Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14, compartiendo esto que es Campo en Acción hasta las 6 de la mañana. Y por supuesto por toda la red federal de Radio Nacional en todo el país. Jornada hermosa en la capital de la provincia, fresco, pero en un ratito vamos a estar por supuesto con todos los datos del tiempo. Señor Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias a Dios.
Medio casi que nos llega mi amigo, ¿no?
El tren.
Parece que le fue un par de cambios hoy.
Sí, ajá.
¿Cómo anda, Tomasito?
El tren del sur.
No era necesario traer la almohada.
¿Qué le va a hacer?
Sí.
Suele pasar. Costó el despegue, ¿eh?
Así lo dijo este... ¿Se acuerdan ustedes de algunos de los personajes de la otra época del humor, cuando realmente no se tenía que recurrir a las palabras soeces ni al humor chabacano? Llega a la casa, creo que era Dringue Farías que lo contaba, que llega a la casa y le dice a la mujer: esta noche no me esperes a comer porque me hacen una despedida en el trabajo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque me echaron. ¿Cómo que te echaron? Sí, dice, entró el gerente y nos descubrió a todos durmiendo en la oficina. ¿Y si estaban todos durmiendo, por qué te echan a vos solo? Porque yo fui el único que llevó almohada y traslada.
Bueno, con el humor del señor Tomás Ojeda comenzamos nuestro programa de hoy, ¿eh?
Bueno, mi querido.
Uno de los dos tiene problemas de termostato,
¿no? Vamos a pesar con yo porque estoy...
En este estudio es lindo, pero... agradable.
Pero cálido, hay cálido. Calor de hogar como falta.
Es un Hernández prende la estufita.
Es un estudio caribeño.
Exactamente, mi querido amigo. Bueno, vamos a ver cuáles son los datos del tiempo y qué es lo que nos depara el futuro en materia climatológica en la ciudad de Paraná, por supuesto. Empezamos por casa a esta hora de la mañana, 5:05, en cuanto a la hora, por supuesto, 12 grados 8 la temperatura, humedad 94%, presión atmosférica en hectopascales 1010, decimal 2, viento del sur a 7 kilómetros por hora, cielo despejado. ¿Te gusta mi tatuaje? ¿Has aquí la camisa? ¿Este?
Qué lindo, ¿no? Lo voy a opinar.
Es como el de Cristian Castro.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, baja probabilidad de chaparrones. La máxima prevista para hoy es de 20 grados, mañana miércoles algo nublado. 9 grados la mínima, 18 grados la máxima. El jueves, nubosidad en aumento, lluvias por la tarde-noche. 8 grados la mínima, 13 grados la máxima. El viernes, lluvias y tormentas aisladas por la tarde-noche, por si queda alguna duda. 12 grados la temperatura mínima, 16 grados la temperatura máxima. Y ya saben ustedes que para comunicarse con nosotros, participar de los sorteos, enviar alguna fotografía si quieren y mostrarnos qué es lo que están haciendo, muchos trabajando.
Sí, así otros... me llegó una filmación de un tambo.
¿En serio?
Claro que sí.
Mira vos, tambo... ¿la vas a mostrar por radio?
Como es, no va a ser fácil. Pero bueno, por lo menos agradecemos al hijo Carlitos Lloren, que nos mandó sus vaquitas en pleno ordeñe, bien tempranito.
Perfecto. Anoten este número, 34, 34, 65, 36, 58. Nombre, tres últimos del documento y participan del sorteo que vamos a hacer el primero de este año, el día 25 de mayo.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Los productores de cítricos de California en pie de guerra contra los limones argentinos.
Desde el 26 de mayo recomienza la importación a los Estados Unidos.
Aunque el mercado más grande del mundo se mantiene básicamente con variedades de México y Chile, la producción local es millonaria.
Luego de 16 años de guerra contra los limones argentinos, los Estados Unidos aceptaron que recomenzara la importación.
Y así abrieron otro conflicto, el del Departamento de Agricultura de Donald Trump contra la industria del cítrico de California.
Joel Nelson, presidente del grupo California Citrus Mutual, dijo que la resolución que reautorizó el ingreso de limones argentinos desde el 26 de mayo desafía las prioridades del gobierno, que son proteger la agricultura local, las empresas estadounidenses y los empleos estadounidenses.
Acusó al gobierno, nos atacaron por la espalda, nos ignoraron sin más, y eso es completamente inaceptable, dijo el empresario.
Otra vez, empleados paralizan la producción en Cresta Roja.
Las dos plantas de Cresta Roja se encuentran completamente paralizadas a causa de una protesta que llevan a cabo los trabajadores de la firma avícola, a causa de la falta de pago de indemnizaciones y el no cumplimiento de las reincorporaciones prometidos por Proteinsa, el nuevo dueño, tras la salida de los hermanos Racic.
Es la primera cuota de adelanto que debía ser abonada el pasado día viernes, algo que hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación se había encargado de garantizar, ya que la deuda data de diciembre del 2016.
En General Villegas, más de 3.000 personas se movilizaron en la ruta por las inundaciones.
Con el respaldo del intendente local, Eduardo Campana, entidades y productores agropecuarios, más de 3.000 personas se movilizaron en el cruce de las rutas 33 y 188 en General Villegas. Por masiva concurrencia quedó cortada la ruta.
La manifestación fue organizada para pedir que se realicen obras de alcantarillado en las rutas por donde el agua pasa por encima, con el fin de facilitar su escurrimiento.
Reclaman lo mismo para los lugares donde hay riesgo para las poblaciones de la región.
En esa zona hay lugares que desde el 1 de enero de 2016 llevan casi 2.500 milímetros.
En casi un año y medio se acumuló más del doble de lo normal para ese tiempo.
Economías regionales, continúa el Censo Nacional de Aserraderos en el NEA.
Desde el principio de 2016, un equipo perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal Industrial del Ministerio de Agroindustria, a cargo de la ingeniera Lucrecia Santinoni, en conjunto con los gobiernos provinciales y con el aporte de representantes de las asociaciones y Cámara de la Madera, llevan a cabo el Censo de Aserraderos a nivel nacional.
Esta actividad tiene como objetivo mejorar el acceso y la disponibilidad de información sectorial, con especial atención a pequeños y medianos productores e industrias de la primera transformación.
5:10 a.m, un saludo enorme para la gente de San Luis, 12 grados 5 la temperatura, 55 el porcentaje de la humedad para lo que resta del día, nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector este, un lindo día, de acuerdo al servicio meteorológico. La máxima prevista para hoy en San Luis, 19 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, el mercado de Chicago en el día de ayer, los futuros de los principales commodities que allí se comercializan terminaron cerrando con bajas. En el caso de la soja y del maíz, producto de las mejoras climáticas para ambos cultivos en los Estados Unidos, y en el caso del trigo se dieron básicamente por ventas técnicas. Mientras tanto, en la plaza local, en el mercado de referencia de Rosario, en el día de ayer siguió la misma tónica que los mercados internacionales, con ofertas de compras inferiores con respecto a la jornada anterior y con escasas operaciones comerciales. Y los valores alcanzados, por ejemplo, para el caso de la soja, con entrega se llegó a pagar 3.600 pesos la tonelada. En el maíz, en su condición disponible, el valor alcanzado fue de 2.300 pesos la tonelada y 145 dólares se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de junio. Para el trigo, con descarga inmediata, se pagaba 2.500 pesos la tonelada, 155 dólares por la mercadería con entrega en el mes de diciembre venidero. En el caso del girasol, alcanzaba valores disponibles de 280 dólares por tonelada y 285 por la mercadería con descarga en el mes de junio, y el sorgo repetía la oferta de compra de 1.800 pesos la tonelada en el disponible en el mercado rosarino.
Muy bien, hablando de Rosario, buen día para todos los hermanos rosarinos. 10 grados 3 la temperatura, 96 el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada, cielo algo a parcialmente nublado, vientos moderados a leves del sudeste. La máxima prevista en Rosario para hoy en cuanto a temperatura, 21 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
7.423 animales es la cantidad de gente que ha ingresado hasta el momento, en el segundo día de la semana, segundo día de operaciones en el mercado nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que en el día de ayer hubo un arribo de 2.125 animales, una entrada habitual, si se quiere, para lo que es los días lunes, con valores destacados básicamente en los renglones de terneros y vaquillonas. La calidad, según los operadores, fue determinante ante una demanda con cierta selectividad. Asimismo, las lluvias que cayeron en diferentes sectores productivos del país obligaron a que los compradores busquen hacienda adelantándose a un posible faltante en los próximos días. De todas maneras, esta va a ser una semana completa de trabajo, ya que para el próximo día jueves, que es el día en que habitualmente suele haber escaso o nulo ingreso en este mercado capitalino, ya se confirmó que una firma consignataria va a llevar adelante el clásico remate del puchero que se organiza todos los años para esta época.
¿Dónde queda yo?
En el mercado de Hacienda de Líneas, por supuesto.
El puchero, digo yo.
Ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a hacer ahora un rápido repaso de los valores que se obtenían en el día de ayer. En el caso de los novillos, se partía de un valor mínimo de 28 pesos y un máximo que llegaba a los 34,60. Los novillitos también arrancaban en 28 pesos, lograban un máximo de 36. Las vaquillonas, por su parte, oscilaban de 20 a 37 pesos. En el renglón de los terneros se partía de un valor mínimo de 32 pesos y un máximo que llegaba a los 40 pesos con 14 centavos. En el renglón de vacas, el piso era de 11 pesos y el techo que se conoció 28 pesos con 60, mientras que los toros oscilaron de 18 a 22 pesos. Reiteramos, estos son valores correspondientes al día de ayer, mientras que para el día de hoy y hasta el momento hay un arribo de 7.423 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Buen día. Buenos Aires, 11 grados la temperatura, allí 97 el porcentaje de la humedad, viento del sur a 5 kilómetros por hora. ¿Qué va a ocurrir el resto de la jornada? Cielo algo nublado, vientos leves del sector sur, la máxima prevista para hoy en Buenos Aires, 18 grados.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Para comunicarse con nosotros, 34-34-65-36-58.
Bueno, ayer me encontré con un amigo que vive en Río Gallegos.
Mira vos.
Mire usted qué bien.
Viejo compañero de la escuela primaria.
¿Trajo alfajores?
Roberto Clausich. ¿Te acuerdas de Clausich?
Sí, por supuesto. Apellido
conocidísimo.
Sí, conocidísimo para nosotros.
De toda esta zona. Y bueno, hablando de Santa Cruz, vamos a ir a Santa Cruz. Hoy está Andrea Persoglia, que por supuesto nos manda su informe desde Gobernador Gregores.
Buen día, Campo en Acción. Los saluda desde LRA 59 Radio Nacional, Andrea Persoglia, con la actualidad agropecuaria de la zona central y alrededor de la provincia de Santa Cruz. En esta ocasión, para comentarles que el área de investigación de producción animal de la Estación Experimental Santa Cruz sacó un tríptico sobre introducción de cereales de invierno en la provincia. Tiene recomendaciones, usos estratégicos de cultivo, propósitos de la siembra y ambientes más favorables. En el mismo se pueden encontrar que tres de las localidades con sus respectivas AER participaron en este ensayo que duró 3 años. La localidad de Gobernador Gregores, la localidad del Calafate y el Río Turbio. En esta ocasión, el propósito de la siembra, nos cuenta el ingeniero Utrilla, fue mejorar la oferta forrajera de las áreas con mayor potencial productivo. Dentro de los usos estratégicos del cultivo, se busca producción de reservas forrajeras, producción de grano, afrontar emergencias climáticas, un pastoreo directo y engordar animales. Como también se hizo una pequeña descripción sobre las especies de trigo y tritricales, tanto de ciclo largo como de ciclo corto, con sus características referidas a rastreros, a crecimiento que tengan los mismos, como ser semirastrero, rastrero, macollaje, adaptación a cortes y producción de granos. Dentro del área de rendimiento y calidad que se puede esperar de los mismos, se sabe que entre tritricales, trigo y cebada, en secano, el que mejor se comportó fue el tritricale, seguido del trigo y de la cebada. En las áreas con riego, el mismo patrón presentaron las tres especies. El triticale en primer lugar, luego los trigos y la cebada. Cuando hablamos de secano y riego, riego es referido a la localidad de Gobernador Gregores, y en secano Río Turbio y el Calafate. También depende la característica que tengan, si se hicieron para granos o si se hicieron para pastoreo directo. El 3 de mayo se realizó en la localidad de Chaltén una capacitación en ajo en el colegio secundario número 18. El mismo día, en la localidad de 28 de noviembre, se realizó el taller poda de arbolado público. Y por último, el 5 de mayo se realizó en la localidad de Los Antiguos el curso de producción, nutrición y degustación de gírgolas organizado por la Secretaría de Producción y el INTA de la localidad. Deseándoles una muy buena semana, informó su corresponsal en Santa Cruz, Andrea Persoglia, desde LRA 59, Gobernador Gregores, para Campo en Acción.
¿Tú te dijiste que residía el amigo Clausich en Santa Cruz?
En Río Gallegos, en Santa Cruz.
Y se debe haber venido por el frío que hace. 2 grados la temperatura ahora y la sensación térmica, 2 grados 2 bajo cero. ¡Qué linda! De remerita. 85 el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada. Allí cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados del sector oeste. La máxima prevista para hoy, 8 grados. Las ganas de abrazarse a alguien.
¿Quieres que te lleve para cualquier lado?
No, déjame por acá.
Bueno, en un ratito vamos a tener la opinión de Dardo Chiesa, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. También vamos a tener trilla aquí cerquita en el departamento de Amante. Vamos a ver cómo está rindiendo la soja en nuestra región más agrícola, en la provincia de Entre Ríos. Todo eso dentro de un ratito, después de la pausa.
Sí, señor. 34-34-65-36-58, 5 de la mañana, 20 minutos exactamente. No se vayan ustedes. Una pequeña pausa y ya volvemos con más Campo en Acción desde Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Trasnoche Nacional. Compañía. Por AM870.
Convocamos a la presentación de proyectos de desarrollo de nuevos productos y procesos con impacto social y territorial que mejoren la calidad de vida de la población o las capacidades productivas en zonas vulnerables. La convocatoria está abierta a monotributistas, pequeños productores, comunidades indígenas, cooperativas, asociaciones civiles y de productores. Te esperamos en el Polo Científico y Tecnológico Godoy Cruz 2370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o entra en www.agencia.gov.ar/fontar. Tu proyecto nos importa. Cierre de la convocatoria 24 de julio de 2017. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Nacional te informa.
Este año volvemos a las urnas. Chequea tus datos en los padrones provisorios.
Entra a www.padron.gov.ar.
Tenés tiempo hasta el 19 de mayo para hacer el reclamo si hay algún error.
Estas elecciones elegí Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia
por FM 94.7.
WhatsApp Nacional
116-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Fútbol, pasión nacional. Este miércoles vas a vivir la Copa Libertadores por los micrófonos de la radio de todo. A partir de las 19, en directo, desde el Monumental y para todo el país, River Emelec. Relata Martín Rubinstein, comenta Daniel Acaz. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional, la radio de todos.
Seguí a la radio en Twitter, @NacionalAM870.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
del tiempo en... ¿Dónde quieren? Río Negro, ¿les parece? 10 por 5 grados 6, la temperatura 4 grados, la sensación térmica 94, el porcentaje de la humedad. Y me quedo por allá. ¿Vos sabés dónde se hace la fiesta nacional del tomate y la producción? El tomate es fruta, ¿no? En...
Chipolete.
No. En marzo se homenajea al hombre que con su producción de tomate y frutales hacen que esta localidad a la que me estoy refiriendo sea reconocida y que a través de un decreto, el Poder Ejecutivo Nacional, el 9 de mayo de 1900, a través de un decreto, crea una nueva población en el sureste de la isla de Choel. Estoy hablando del cumpleaños hoy de Lamarque, en el departamento de Avellaneda, en la provincia de Río Negro, donde se hace la fiesta nacional del tomate 1, tomate 2.
Bueno, pero hoy la producción de tomate viene más de desde Salta y desde la provincia de Corrientes, pues son grandes productores, ¿no? Verdad, no sé si allí en ese lugar donde se hace la fiesta hoy todavía se sigue produciendo.
Le mandamos un saludo igual.
Igualmente, sí señor.
Listo.
Bueno, vamos a hablar de la campaña agrícola, de los cultivos tradicionales, los más extendidos en la pampa húmeda, y nuestra provincia de Entre Ríos tiene una región que es agrícola y con suelos parecidos a los de la zona Nupi. Una franjita de nuestra Entre Ríos tiene suelos de buena calidad, con buen potencial de rendimiento, y están allí entre el departamento Diamante, Victoria y un pedacito de Gualeguay, y acá el amigo Daniel Aguilar anduvo de recorrida en plena cosecha.
Así es, efectivamente, estuvimos en esa parte del departamento de Entre Ríos de Diamante, en el límite de dos localidades como son Estrobel y Aldea Protestante. Los separa nada más que el arroyo La Ensenada, un arroyo que suele darle bastante dolores de cabeza cuando desbordan los productores de allí. Sí, sí. Bueno, ahí estuvimos conversando básicamente con un técnico de la cooperativa local, que es la Cooperativa Agrícola Regional Diamante, que es el ingeniero Javier Atencio, sobre la marcha de lo que fue la campaña agrícola en esa zona en particular, y más adelante con el productor que estaba trillando soja en ese momento. Bueno, Javier, se ve las máquinas realmente... A más no poder en el departamento Diamante, carrera contra reloj con el clima, ¿no?
Sí, así es. Afortunadamente el clima nos viene favoreciendo bastante, nos viene acompañando bastante bien. Obviamente en estos días las máquinas andan una tras otra, pero vamos bien con un buen avance de cosecha. Ya llevamos en nuestra zona entre un 60 y 70% de avance de cosecha, así que gracias a Dios el tiempo nos ha permitido ir avanzando y sacar buena calidad de grano.
Dentro de lo que son las hojas de primera, ¿cuál es el balance en general de la zona?
Soja de primera, el balance fue más que positivo. Andamos en un rendimiento promedio en nuestra zona entre los 3.000 y 3.500 kilos de promedio, con lotes puntuales que han llegado a los 4.000 y 4.500 kilos también. Pero el promedio va a andar en eso, pero que más que bueno. Y lo que es soja de segunda, como en este caso que ya es un sobre trigo, los rendimientos ahí, obviamente por ser de segunda son un poco menores, pero no son malos, andan entre los 25 y los 28 quintales por hectárea.
Y en cuanto al maíz, ¿cómo anduvo esta campaña dentro del departamento?
El maíz, sobre todo los sembrados a fines de agosto y septiembre, fueron los más castigados, porque esos 10 o 15 días que tuvimos de falta de agua en diciembre les pasó la factura y eso tuvieron un rendimiento menor de lo normal. La plantación estuvo muy bien, el desarrollo del cultivo estuvo bien, pero en el momento llenado de grano faltó el agua y ahí el rendimiento anduvo entre los 6.000 kilos y 7.000 kilos. Y ya los sembrados en octubre, ya que les zafaron a esos días de diciembre, tuvieron mucho mejor rendimiento, anduvimos entre los 8 y los 9.000 kilos.
Javier, ¿y cómo vienen los maíces tardíos hasta el momento?
Los maíces tardíos todavía, ahora obviamente estamos carrera contra reloj, como decía vos, la cosecha de la soja. Y los maíces tardíos que faltarán 15, 20 días como para empezar a trillar los primeros lotes, maíces de segunda, maíces tardíos, esos están bien. No van a tener el mismo potencial de rinde que los maíces de primera, que esos 8.000 kilos, pero yo creo que entre los 7.000 kilos van a andar de promedio porque se han dado unas buenas condiciones para el desarrollo de ese cultivo.
En general la provincia tuvo un incremento bastante particular en lo que es la superficie de sorgo. ¿Cómo se comportó este cultivo en el departamento?
En este departamento no fue tanto, incluso te diría hasta que cayó un poco la superficie, porque lo que sí aumentó bastante, entre un 30 y un 50% fue la superficie de maíz en nuestro departamento.
Y bueno, hubo un incremento en los escasos lotes sembrados, lo que fue la superficie de girasol.
Sí, pero acá en esta zona también es muy puntual los lotes que se hicieron, más que nada sobre la zona de Aldea Protestante, Aldea Valle María, se hicieron algunos lotes. Ya después de acceso de diamante para Victoria, prácticamente no hay lote de girasol.
Javier, te vuelvo al cultivo de la soja. En la charla que tuvimos con el productor anteriormente, bueno, nos decía que tuvieron mucho contratiempo con el yuyo colorado. En general sigue siendo un flagelo, ¿no?
Sí, así es, efectivamente, sobre todo en esta zona, acá en la aldea Valle María y Protestante. Costa Grande, recién este año se empezaron a ver los primeros lotes, lo que no quita que el año que viene va a ser un problema en todos lados, que es un problema que hay que tomarlo con tiempo, hacer barbecho, hacer una aplicación de preemergente, variar rotación de cultivo y variar el uso de principios activos para trabajarlo, porque si no, una vez que nos nació, se nos escapa y es difícil controlarlo.
Javier, bueno, con una cosecha de soja bastante avanzada, ¿qué es lo que piensa hacer el productor después de que levante esto? ¿Ya viene pensando la fina?
Mirá, son casos muy puntuales los que han ido ya a consultarnos, por lo menos a lo que es la fina. Nosotros desde la cooperativa ya tenemos todo preparado, con paquetes tecnológicos, con lista de precios, todo. Pero hoy por hoy el productor está enfocado en lo que es la trilla, sobre todo la trilla de soja. Así que yo creo que a partir de dentro de 15 días sí se va a empezar a ver. Y yo creo que soy optimista, que creo que se va incluso a sembrar hasta un 30% más de fina con respecto a lo del año pasado.
Javier, muchas gracias. Muchas
gracias a ustedes.
Bueno, ya lo escuchábamos al técnico de la cooperativa, la agrícola regional de Diamante, el ingeniero Javier Atencio.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Hoy es el Día Internacional de las Aves, una iniciativa de una ONG que se llama BirdLife International, y que en la República Argentina es Aves Argentinas. Aves Argentinas tiene su sede en el barrio porteño de San Cristóbal, y los invito a todos a que ingresen a su página, Aves Argentinas, en donde van a encontrar la historia prácticamente de todas las aves de nuestro país, todo lo que esta organización no gubernamental realiza, las especies amenazadas, que son el macato viano, la gallineta chica, el albatros ceja negra, el tordo amarillo, el charlatán, el cardenal amarillo. Bueno, también, por supuesto, hay preocupación por el águila coronada. Hay tanto que se puede hacer, hay tanto que se puede hacer. Posee en nuestro país una enorme diversidad de aves que alcanza las 1000 especies. 1000 especies. Y hablabas vos de nuestra infancia hace un ratito y recordabas nuestro paso por las escuelas rurales y cómo ha cambiado y variado todo con respecto a la percepción que uno tiene sobre las aves y aquel canto tan particular y especial con el que nos despertábamos por las mañanas. Cualquiera de nosotros tres, hago referencia a la ciudad de Paraná y a la provincia de Entre Ríos, pero en todo el país ocurrió lo mismo. La merma bastante considerable de algunas especies, por eso es la preocupación que existe por las organizaciones no gubernamentales, por los gobiernos de los países también, porque forman parte del ecosistema, tenemos que estar preocupados todo el tiempo por estas especies. Y si hablamos de aves y hablamos de pájaros, nosotros tenemos la gracia, la dicha de conocer a alguien que, como lo dije en su oportunidad también en este programa, le mostró al mundo, no solamente al país, a través de Cosquín en aquella presentación histórica, que había alguien que llevaba a todas esas aves en su garganta. Y lo sigue haciendo. Y es nuestro querido amigo Rubén Cuestas. Y si hablo de Rubén, hablo de los hermanos Cuestas.
Ahí va el peoncito de estancia, cruzando por la picada. Gauchito varón madura en rigor, sin saber por qué, pierdo corazón, falto de calor, le tocó crecer. Cumple su deber, chingolito pie, de aquí para allá, como yo de amor, cielo de ilusión, anda bien y va. Recién florece su vida, dura y espera, espera, anda jugando al trabajo y rinde como el que más. Los pajaritos del monte le saludan al pasar y el peoncito va silbando, soñando con su papá.
Habrás reconocido a todos los pájaros. Tengo un amigo que es ornitólogo y me hace pasar tanta vergüenza. El palicancio, claro. Pues yo le digo, mirá, esa paloma que... No, me decía, es una paloma turca que... ¡Ah! Viste, me tira el chico al fondo. Déjame recordar que lo hemos hecho con Rubén Cuestas muchas veces, a un personaje que participó de un programa histórico de la televisión argentina, yo era muy niño, que se llamaba Odol Pregunta. Y hubo uno de los ganadores que contestaba precisamente sobre la historia de las aves, que era Mario Marateo.
Mario Miguel Marateo.
Mario Miguel Marateo, a quien conoció Rubén, por supuesto, y creo que compusieron un par de canciones que tenían que ver con las aves.
Que contestaba sobre las aves. Bueno, en un ratito seguimos recorriendo la agricultura argentina, en este caso entrerriana, aquí cerquita en Diamante. Vamos a compartir la opinión de un productor en plena cosecha.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Si ellas desaparecen, lo harían también el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos. Campo en Acción, la voz de la producción.
Recién escuchábamos al ingeniero Javier Atencio y bueno, ahí mismo estaba Matías Schneider, que era el productor, el propietario, el que estaba trabajando, y vamos a ver qué dice sobre la cosecha de soja en la región.
Así es, estamos en plena actividad. Ya se está anunciando para fin de semana mal tiempo, así que tratamos de hacer lo máximo que se pueda en estos días, ¿no es cierto?, que quedan hasta el sábado.
En tu caso en particular, ¿cuántas hectáreas le dedicaste a la soja a la presente campaña?
Bueno, se hicieron algún 300 hectáreas propias para agricultura, digamos, de soja.
¿Y en balance de la campaña cómo fue hasta el momento?
Gracias a Dios venimos teniendo buenos resultados. El clima por ahí nos asustó en plena actividad ya, teniendo en cuenta que hoy ya estamos casi finalizando. Pero gracias a Dios vino bastante favorable acompañando, digamos, el clima.
¿Qué ciclo fue el que implantaste y cuáles fueron los rindes obtenidos aproximadamente?
Bueno, en soja hubo una grupo 5, soja temprana. Rindieron bastante lindo, quizás más de lo que uno estaba acostumbrado. Y la de segunda, bueno, nada que ver a lo que fue el año pasado. Digamos, hubo buena calidad de grano y bueno, los rindes también en lotes han sido favorables.
Con respecto a la campaña pasada, ¿incrementaste la cantidad en superficie o te mantuviste a la misma?
No, fue lo mismo que el año pasado. Sí se hizo algo más de maíz, pero bueno, se mantuvimos la cantidad de hectárea del año pasado.
¿Y el maíz hiciste maíz de primera, maíz tardíos?
No, maíz temprano, maíz de primera. Que bueno, eso, no rindieron lo que uno esperaba, pero bueno, por suerte se lo pudo cosechar en tiempo y forma. Y bueno.
¿Cuál fue el motivo, a tu criterio, de que no se han tenido los rindes que esperabas?
En el caso de maíz, me preguntan. Sí. La verdad que no le supiese decir, quizás los excesos de agua en el momento de la floración fueron los que más protagonizaron el bajo rinde, digamos.
Te vuelvo al caso de la soja. ¿Sanitariamente tuviste algún inconveniente en esta campaña?
Sí, hubo muerte súbita, mucha muerte súbita. Y bueno, sí, tuvimos mucho problema con el yuyo colorado, que se volvió indomable en esta campaña, así con el tema de con la aplicación de glifosato, no se pudo controlar.
Básicamente, ¿qué te parece que podés hacer en este caso para yuyo colorado? ¿Alguna práctica agronómica distinta a la que venís realizando o algún otro tipo de aplicaciones?
Algún otro tipo de aplicaciones en tiempo y forma, digamos, pues teniendo en cuenta que los productos que hoy hay en el mercado actúan de acuerdo a cierto tamaño de la planta en caso de yuyo colorado.
Y en este caso te obliga a un monitoreo permanente y mucho más exhaustivo, ¿no?
Sí, seguramente, sin duda. Eso hay que estar todos los días detrás del lote para hacer un buen manejo.
Matías, desde tu ojo y tu punto de vista como productor, ¿cómo estás viendo a la agricultura en general por estos días?
Sí, bueno, se la ve bastante avanzado, hay mucha tecnología disponible, mucho cuesta llegar a esa tecnología, pero mi punto de vista es satisfactorio el avance que hay.
Bueno, Matías, te dejamos seguir trabajando y ya muchas gracias.
Muchas gracias, a su disposición.
Matías Schneider, un productor de aquí de la zona de nuestras aldeas, son todos muchos descendientes de alemanes del Volga,
Lo hicimos bajar de la cosechadora, le caímos de sorpresa, lo hicimos bajar de la cosechadora directamente para cebarlo.
Buenos días, señores. Les cuento que en San Salvador de Jujuy tenemos un pueblo que se llama Fraile Pintado, con mucha producción de tomate, dice Eduardo López.
Bueno, viste, las provocaciones que uno hace a veces sirven. Bueno,
pero por supuesto, 34-34, 65-36-58, envíen todos los mensajes que quieran, y además ya están anotados para participar del sorteo del día 25 de mayo de los libros con el arte culinario entrerriano. Señoras y señores, 5 de la mañana, 40 minutos, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Nacional. El pulso del país.
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Norma Morandini.
La libertad de circular es un derecho democrático. Podemos residir donde querramos sin pedir autorización. Durante la dictadura, nosotros mismos, muchos, fuimos al exilio. Ejercimos el derecho al asilo.
Todo ser humano víctima de persecución tiene derecho a solicitar asilo en otros países.
Los argentinos debemos recordar nuestra mejor tradición, la que le abrió las puertas a la inmigración.
Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, predio ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
De Segovia a Yupanqui celebra sus 35 años consecutivos en Radio Nacional con un recital dedicado a la música argentina. Se presentarán el guitarrista Sergio Moldavsky y la Camerata Argentina de Guitarras, dirigida por el maestro Martín Marino. Luego, Sebastián Domínguez hablará sobre Atahualpa Yupanqui, Asuntos del Alma, un especial homenaje al gran autor argentino, con ilustraciones musicales de Carlos Martínez en guitarra solista y el cantante José Seña. 35 años del programa de Segovia a Yupanqui, miércoles 10 de mayo a las 19 en el auditorio de Radio Nacional Maipú 555. La entrada es libre y gratuita. Invita Radio Nacional Clásica 96.7.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Superficial, raro, perdedor, aburrido, tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 43 minutos.
Un mundo problemático, sociedades complejas. Un programa para discutir, una conversación en marcha. De lunes a viernes a las 21 horas en El Zorro y el Erizo, conducido por Alejandro Katz en la radio de todos. Acompáñenos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
5 de la mañana, 44 minutos. Saludos a los amigos de La Pampa en Santa Rosa. 5 grados 6. La temperatura 87, el porcentaje de la humedad, visibilidad 30.000 metros. Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector este. La máxima prevista en Santa Rosa es de 17 grados.
Y ahí nomás cerquita de la capital está Anguil.
Sí, señor.
Y ahí está la estación experimental del INTA, donde está el radar que yo miro todos los días, para no mentirle.
Perfecto. Está muy bien.
Para que no parezcamos como uno que conozco yo.
¿Qué? ¿Cuándo?
Que a veces dice cualquier cosa.
¿El que bueno, está agarrado mío?
No. Y ahí está marcando que, bueno, está limpito toda esta región pampeana, salvo alguna pequeña lluvia cerca en la provincia de Buenos Aires, muy muy suavecita sobre, ya te digo, la zona de La Carreta, un poquito al norte de Henderson, al norte de San Carlos de Bolívar. Por ahí llueve un poquito, ¿sabes?
Ah, sí.
Según el radar.
Yo no sé qué tenés con la lluvia, vos tenés que tener alguna.
Con la lluvia.
¿Tenés acciones con la fábrica de paraguas?
Por supuesto que me. Vos decís, te gusta la lluvia con todo lo que ha llovido.
Por eso te.
Bueno, de eso hablamos con Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, entre otros temas, ¿no? Porque evidentemente los excesos hídricos que se han producido en muchas provincias argentinas, en 11 provincias, ha habido lluvias por encima de la media, de los promedios históricos. La provincia de Buenos Aires es hoy, lo comentábamos en los títulos, una de las más afectadas, pero ha habido problemas de Misiones, en Corrientes, en Tucumán, en Córdoba, en la provincia de Santa Fe. Así que charlamos de varios temas, del tema impositivo, así que vamos a compartir con ustedes esta interesante nota.
Muy bien, estamos en comunicación con Dardo Chiesa, que es el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Dardo, Miguel Ruberto lo saluda, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Muy bien, bueno, usted en su nota editorial, nota de opinión, que difundió estos últimos días, habló de que es ineludible trabajar en forma unida entre el sector privado y público. ¿En qué temas se pueden trabajar prioritariamente?
Mire, yo creo que si un país pretende trabajar y avanzar, hay que trabajar en todos los temas, ¿sí? Tenemos que pensar temas de coyuntura y a largo plazo, como es el tema de las inundaciones. Se tienen que generar planes que toquen las cuencas interprovinciales y tenemos que estar nosotros los productores mirando o siendo la pata formal de la viabilidad y las consecuencias de los acuerdos y las trazas, porque somos los usuarios de los que sufrimos este tipo de fenómenos. Si vamos a los estatus sanitarios, está por demás comprobado que cuando el sector público y el sector privado se juntaron para combatir la fiebre aftosa, prácticamente lo hemos eliminado. Lo mismo con otras enfermedades. Y esto va replicando en todo. Y hoy tenemos el desafío de reformular todo lo que es la cuestión impositiva y el costo argentino, y creo que en eso debemos trabajar juntos, porque escapa a la posibilidad de un Estado solo de plantear los cambios que quieran plantear.
Cuando habla del costo argentino, fundamentalmente, ¿a qué se está refiriendo?
Mire, me refiero a todos, estamos caros. Usted agarra cualquier cosa que transite por la ruta, lo para y mira, y tiene el 50% de carga impositiva. El camión, las cubiertas, el costo laboral, el producto que lleva arriba, sea carne, sea grano, sea fruta, verdura, lo que sea, todo en la Argentina tiene un 50% de carga impositiva. Con un 50% de impuestos sobre todos los productos, incluido la carga laboral, es muy difícil lograr la competitividad como para poder colocar productos a precio razonable para nuestros productores y poder competir en el mundo.
Bueno, ¿y cómo ahorra el Estado? ¿En qué sectores tiene que ahorrar el Estado para poder devolver ese impuesto que usted está reclamando?
Yo no estoy diciendo que tiene que devolver, yo lo que digo es que tiene que haber una opción impositiva justa, y ahí viene en la racionalidad que tiene que llevar adelante el Estado, en el dimensionamiento de sus estructuras, pero también tiene que entender de que hay cosas que se graban dos y tres veces, que hay mecanismos impositivos perversos. Nosotros vemos una carga impositiva provincial de la mano de un ingreso bruto que lo que hace es sacar de competencia a muchos productos. Tenemos provincias donde por el solo ingreso de una mercadería o el egreso de la misma mercadería tributa el 4,5% de ingresos brutos. Tenemos la zona patagónica en donde un empleado rural paga un plus de 20% más por zona patagónica, y la lana o la carne no vale un 20% más en el momento de tributar. La tergiversación va desde los municipios hasta la nación, y creo que sería una simplificación por parte nuestra decir, bueno, hay que tocar esto o hay que tocar el otro, porque en realidad es una multiplicidad de factores y de impuestos.
La situación climática que ha sido desbordada a muchas regiones del país, bueno, requiere de rever toda la infraestructura vial en muchos lugares. En ese punto, fundamentalmente, ¿cómo ve usted que pueden jugar un rol los productores? Y me refiero a si se puede pensar en esquemas, de profundizar el esquema de participación en desarrollo de consorcios camineros u otras alternativas.
Bueno, de hecho, lo ideal sería que participemos en modelo de consorcios camineros. El tema es que esos consorcios, ¿cómo se financian? ¿Sí? Porque, por ejemplo, nosotros en La Pampa tenemos algunos consorcios camineros, pero en definitiva los consorcios trabajan de lo que les paga Vialidad Provincial o el presupuesto que le puede derivar la municipalidad, con lo cual todos sabemos que esto se arregla todo con plata. En la manera en que estos consorcios no pueden ser autónomos y no pueden llevar adelante las obras como ellos quieren y están dependiendo siempre de los presupuestos nacionales o provinciales, estamos en problemas. Pero evidentemente el ideal sería eso. Ahora, hoy la problemática de las inundaciones ha colapsado los caminos porque el agua se conduce por los caminos, pero los caminos ya vienen siendo problemas hace mucho tiempo. Ustedes piensen que la Argentina pasó en 15, 20 años de un estatus de una producción de 25, 30 millones de toneladas a 100 millones de toneladas, y los caminos siguen siendo los mismos. El potrero donde antes salía un camión, hoy salen 14 camiones. Y los caminos siguen siendo los mismos, con lo cual queda en evidencia que durante mucho tiempo el Estado ha relegado este tipo de funciones y es muy difícil. Ahora, en el tema de obras hídricas, sí, porque en el tema de obras hídricas, cuando se hacen los planteos y en el afán de no entrar en la vorágine de echarle el agua al vecino, sí es necesario que los productores tengamos una activa participación.
Bueno, a pesar de lo que usted está diciendo, muchos sectores, tanto económicos como sociales, dicen que el sector agropecuario es el que más ha sido beneficiado por este gobierno. ¿Usted cree que todavía es poco?
A ver, yo no sé, a nosotros lo que nos devolvieron fue la normalidad, nos devolvieron la libertad de comercio y nos sacaron impuestos distorsivos que el resto de la sociedad nunca tuvo, como las retenciones. No en el tema de la soja, donde todavía seguimos pagando el 30% de retenciones. Para que tengan una idea, eso es un aporte de 10.000 millones de dólares que todavía sigue haciendo el sector agropecuario, ¿sí? Pero evidentemente no todo es soja ni todo está camino, y tenemos problemas con las economías regionales y tenemos problemas con áreas que están relegadas. De todas maneras, el problema de la competitividad en la Argentina no es un problema del sector agropecuario. Ustedes hablen con las automotrices, con las empaquetadoras de frutas, hablen con la Cámara de Construcción, hablen con todas las fuerzas vivas económicas de la nación, y el mensaje es unívoco. Hay un tipo de cambio retrasado que no se puede tocar, a mi entender sería un error tocarlo. La manera de avanzar es tocar costos y hay que ir por la parte positiva.
Bueno, y lo último le pregunto, ¿cómo ve, digamos, la situación en el consumo interno, que, bueno, son clientes suyos como productor ganadero, como agricultor?
El consumo está retraído, eso es verdad, hay una retracción de consumo muy importante. Esto obedece a las variables, pero también obedece a que en una inflación como la que hemos tenido, nuestros productos, ¿no?, han ido acompañando en una medida en que el poder adquisitivo de la gente no acompaña. Y ese es un tema que hay que resolver, ¿sí? Pero está también en la parte de la componente impositiva de los salarios. Hoy ustedes van a encontrar que un asalariado que gana, pongámosle por decir una cifra, 15.000 pesos de bruto, que no es una fortuna, cobra 12 y al empleador le cuesta 23, 24. Es una fantasía, eso es una fantasía. Mientras que esto sea así, vamos a estar todos mal. Lo más lógico sería algo cercano, que el trabajador esté cobrando 17 y al empleador le cueste 20, y si le cuesta 23, se cobre 20. Hay una carga impositiva y otro sueldo prácticamente encima que no solamente complica el tema del empleo, sino que además vulnera el costo de los productos.
Dardo, lo último que le pregunto, bueno, ¿cómo ve la perspectiva de esto que falta del año en relación a cosecha, producción ganadera?
Mire, hay que ver cómo se resuelve el tema de inundaciones. Hay una previsión de 120 millones de toneladas, 130 millones de toneladas. Yo lo quisiera ver realmente qué se termina cosechando. En la previsión ganadera, el rodeo argentino está creciendo y creo que podemos exportar un poco más y abastecer fuertemente el consumo. No nos olvidemos que creció también el cerdo, crece el pollo y debería haber mercado para todos y estar pensando en exportar.
Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, ha sido muy amable. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Hasta siempre.
9 de mayo de 1965 nace un señor que se llama César Adolfo Quique Teruel y que en la ciudad de Salta comenzó una historia en 1986 que se vio consagrada en 1994 en Cosquín, en el Festival Mayor del Folclore de nuestro país. Y es la historia de Los Nocheros.
Entiendo tu razón, tu corazón se me escapa y tu boquita. de no escuchar.
Que ya en el tramo final la llama fallada.
Para poder aflojar y comprender que no miento
en mis labios juramento, quizás tengas que escuchar.
Si no tienes que esperar hasta el casamiento, entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no. Que aparte del corazón te pido la chapa.
Y como chapa de este programa me parece que fue más que agradable. Feliz cumpleaños para Quique Teruel hoy. Buenos días, les cuento que en Jujuy los escuchamos en un campo que se llama La Almona. Salude a don Guillermo López de parte de Eduardo López, está saludado. Sergio Mario Bueno, querido amigo, que estaba preocupado hace un ratito y ahora está feliz porque estamos acompañándolo todos los días. Negro, te mando un abrazo. Hola, buen día, ¿cómo están todos en Campo en Acción? Los escucho mientras me tomo algunos mates, besitos y que estén bien. Viviana, desde la ciudad de Diamante, aquí en la provincia de Entre Ríos.
Muy bueno, Campo en Acción, dice Mario García, y gracias por difundir todo el esfuerzo de la gente del campo.
Gracias, Mario. ¿De dónde es, Mario?
No sé, de acá en, justo mandó un mensaje por Facebook. Bueno. Y a todos los inscriptos para nuestro sorteo.
Chao, vamos.
Gracias a todos por acompañarnos mañana. Estamos de vuelta enseguida del informativo de las 5 de la mañana por Radio Nacional y desde Paraná.
Ahora viene
el Panorama Nacional de Noticias.
Y después,
por el primer.